Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
En las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este martes 8 de junio del año 2021. Si ayer fue una jornada soleada y calurosa en toda la provincia y todavía los termómetros subirán de los 31 alcanzados en el día de ayer a los 33 que se esperan a día de hoy en la capital de Las Burgas. Estamos afrontando esta primera semana del mes de junio con temperaturas altas, superiores a los 30 grados. Estábamos muy pendientes del inicio de un juicio esta mañana a los padres de un bebé de 2 meses que falleció y de lesiones graves a su hermano mellizo. Los padres están acusados de los delitos de negligencia grave y de lesiones, de homicidio por negligencia grave y de otro de lesiones. Bueno, pues allí estuvo desde las 9:30 en la puerta del juzgado de lo penal número 1 de Ourense nuestra compañera Amelia González. ¿Qué tal, Amelia? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, estuve yo.
Bueno, antes de las 9:30 ya estabas.
Estuve yo. Estábamos varios compañeros de prensa, sí, esperando que comenzara el juicio, pero esperábamos, y finalmente no hubo juicio. Bueno, no se celebró vista oral, digámoslo así. Entraron a negociar las partes, la parte de fiscalía, abogados, estas cosas, y al final, bueno, pues nos hicieron entrar, pero no hubo. Llegaron a un acuerdo.
Recordemos
cuando quieres hacemos el resumen de lo que allí pasó.
Recordemos que todo ocurrió entre el 1 y el 4 de marzo del año 2019, son los hechos que se estaban hoy juzgando.
Sí, el 4 de marzo concretamente era cuando fallecía un bebé en su casa aquí en Ourense. Se supo también que su hermano mellizo había ingresado unos días antes en el hospital con heridas o con lesiones graves, concretamente con 4 costillas rotas. Y según había relatado el fiscal, bueno, pues uno de los padres había cogido y presionado o golpeado fuertemente a uno de los bebés, mientras el otro de los padres pues no evitaba esa agresión al niño. Dice la acusación particular que el niño había sido zarandeado brutalmente,
provocándole esas lesiones,
efectivamente.
Y el otro bebé de 2 meses lo acostaron en un portabebés frente al que colocaron un calefactor.
Y que el niño
se cree que se fueron a dormir a otra habitación, dejando que el niño soportara un calor directo y constante, lo que provocó su muerte.
Pues efectivamente. Han pasado ya, ¿cuánto tiempo? Fue 2019, 2021, pues 2 años. Y se ha celebrado hoy, como decíamos, iba a ser la vista oral, pero no, se ha llegado a ese acuerdo al que llegaron las partes. Se pedía por parte de la Fiscalía, por parte también de la acusación que ejercía la Fundación Amigos de Galicia, pedían 7 años de cárcel para cada uno de los progenitores. Hoy en la negociación se ha rebajado bastante la pena y los padres, ambos, él y ella, han aceptado las penas de 2 años, en principio son 2 años por el delito de homicidio por imprudencia, 2 años por el delito de lesiones y 1 año por homicidio imprudente. Yo, si queréis, hemos recogido las declaraciones, sobre todo del abogado, como digo, del abogado que representa a la Fundación Amigos de Galicia, que ejercía la acusación particular, y Francisco José Calvo, que es el nombre de este abogado, decíamos que, bueno, se había llegado a una condena de una pena mínima porque lo que interesaba realmente era la situación en la que quedaba el otro bebé, el menor que sobrevivió, el menor que resultó con heridas, con lesiones, pero que no falleció como su hermano. Vamos a escuchar, como digo, a Francisco José Lago Calvo hablando de esa pena mínima a la que han sido condenados los padres.
En la negociación se le condena por los 2 delitos por los que les acusábamos, un delito de homicidio imprudente, en el caso del menor Bernardo Soto, y unas lesiones dolosas intencionales, en el caso de Ángel. Bien, es cierto que se le condena la pena mínima, Pero en todo caso, lo que a nosotros nos interesa fundamentalmente, a todos, en este caso al tribunal, a su señoría y al Ministerio Fiscal, era la situación y quedaba el menor sobreviviente. Bien, respecto, yo ya les he dicho antes que la prueba pues era así un tanto relativa, ¿no? Había prueba indiciaria que determinaba que la responsabilidad de los padres. Bien, sobre este particular, entendemos que está el niño protegido adecuadamente ante esta situación, ¿no? Fundamentalmente porque se le ha privado de la patria potestad a los padres como una pena accesoria, además de las penas privativas de libertad, ¿no?, que se le han impuesto las penas accesorias de prohibición de acercamiento en el caso del padre y comunicación con el niño.
La madre, por cierto, tenía visitas autorizadas al niño que se encuentra en situación de acogimiento familiar. Y sobre la responsabilidad civil que les corresponde satisfacer a los padres, escuchemos lo que decía el abogado.
Obviamente, evidentemente, este chaval en el futuro tendrá conocimiento de que ha tenido un hermano de su misma edad, su misma sangre. Esto es un perjuicio que, lógicamente, un daño moral y un pretium doloris que debe ser indemnizado. Y en este sentido, pues lo hemos calculado en 6.000 euros, una cantidad de cierto modo testimonial, pero es un dinero que va en favor de los hijos, de su hijo Ángel, y lo tienen que satisfacer solidariamente los padres.
Dice el abogado Francisco José Lago Calvo que los padres finalmente reconocieron los hechos.
Reconocen los hechos en su integridad, o sea que han reconocido que había un cierto zarandeo, al menos el síndrome del niño agitado, que probablemente es la causante de las lesiones que, bueno, que ahora se ha considerado probado, ¿no? Las lesiones que sufrió el menor Ángel, ¿no? 4 fracturas intercostales. Y también reconocieron la imprudencia manifiesta que supone tener a un niño durante X horas, al menos entre 2 y 4, enfocado directamente un calefactor. Así estaba la hipersudoración que tuvo el niño y que determinó su fallecimiento, como no puede ser de otro modo.
Tremendo.
Un niño de 1 mes y medio de edad, no tenía 2 meses.
Entre 2 y 4 horas expuesto a un calefactor.
Pues sí, pobrecito mío. Niño de 1 mes y medio, madre mía. Por cierto, que dice, os decíamos antes que la madre tenía visitas autorizadas al niño que se encuentra en acogimiento familiar, creo que era una vez al mes que lo iba a ver. Bueno, pues dice el abogado que la madre incluso podría recuperar la patria potestad y ha reconocido que hoy se ha hecho justicia.
Entendemos que se cumple adecuadamente, ¿no?, las prescripciones de la ley. Y se suple, pues bueno, en cierto modo, las deficiencias que en su desarrollo tenía este menor Ángel, que es lógico que en todo caso su crianza, ¿no?, y el deber legal de velar por su educación y su formación integral no se cumplía y ahora parece que está adecuadamente cubierto. Ellos, sin perjuicio en un futuro, pues los padres, la madre concretamente, porque el padre al parecer no cumplía con las visitas, ¿no? Si perjudican posibles, puede intentar rehabilitar la patria potestad. Pero, en principio, la seguridad de los niños aconseja que se le prive de la misma. En ese sentido, nosotros estamos contentos y creo que se ha hecho justicia.
Pues así.
Bueno, pues ahí está. Los padres acusados de la muerte de un bebé y lesiones a su hermano mellizo aceptan 3 años de cárcel, es lo que se ha decidido esta mañana. Solicitaban la acusación particular 7 años de prisión por esos hechos terribles ocurridos entre el 1 y el 4 de marzo del 2019, cuando fallecía un bebé de 1 mes y medio expuesto a un calefactor entre 2 y 4 horas. Es horrible pensar lo que pudo sufrir ese pequeño de 1 mes y medio y las heridas por los zarandeos a su hermano mellizo que le produjeron heridas graves. Tremendo, ¿eh? Tremendo lo que se ha vivido.
Y aún así el abogado de la defensa del padre, con el que hablamos también un momentito, lo que se dijo es que incluso podrían evitar la cárcel. Iban a intentar que se pudiera evitar la pena que tuvieran que cumplir la pena de cárcel. Pero bueno, eso tendrá que decirlo ahora el juez o en el tema de cumplimiento de sentencia, estas historias. Pero bueno, qué desgracia.
una desgracia.
En fin.
En cuanto a los datos del COVID, hay que decir que Orense vuelve a tener un paciente en la UCI por COVID-19. Recordemos que desde el pasado viernes no tenía personas ingresadas en la unidad de cuidados intensivos, pero en las últimas horas ingresó un paciente en el Centro Médico El Carmen. Además, permanecen 7 personas ingresadas en planta por coronavirus en los 3 hospitales públicos de la provincia, 4 en el complejo hospitalario, 2 en el hospital de Valdeorras y un paciente en el hospital de Berín. Y los casos activos vuelven a subir. Si subían en la jornada de ayer, también suben en el día de hoy. Hoy son 163 las personas infectadas en el área sanitaria de Orense, Berín y Obarco. Son 2 casos más que el día anterior. Son las 12:40. Vamos a hablar de la situación municipal en el Ayuntamiento de Orense, porque nos acompaña en estos momentos el portavoz de Ciudadanos, que es Pepe Araujo. Pepe, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buen día, Juan. Buen día, Amelia.
Buen día, Pepe. Buen día.
Mañana hay pleno extraordinario para modificación de crédito, modificación presupuestaria, que a más grande de la historia de la ciudad de Orense, con más de 62 millones de euros, que vostedes xa anunciou no seu día que está disposto a votar a favor, non, a esa modificación presupuestaria.
Sí, o temos claro, Juan. Si hai un expediente administrativo para mover unha inversión importante para a cidade, desde logo nós non vamos a estar en contra desa proposta.
E que pode pasar mañana o pleno ante as posturas de PSOE, de BNG, que están dispostos a rexeitar esa modificación de crédito?
Pues a verdade é que descoñezo cale o que creo que vai acontecer no pleno. O que sí percibí estes días é que tanto o PSOE como o BNG e tamén o Partido Popular estaban como buscando excusas para non votar a favor de esta proposta e utilizaron as excusas máis originales ou menos originales, dependendo de cada momento. En todo caso, estiveronos entretendo durante estes días con discursos e con razonamentos que lexos de asociarse aos intereses dos veciños de Ourense están máis ben destinados a quedar ben e a poñerlle paus nas rodas a Jácome para que non avancen. E a mí eso me parece que neste momento a cidade non se pode permitir. A cidade ten que ter políticos na corporación que, olvidándose de siglas e olvidándose incluso de Jácome, que é difícil, que tenga adiante propostas porque a cidade necesita movimento.
De todos os xeitos, Pepe, o que decían algúns dos grupos era que o alcalde se había, ao parecer, se había comprometido a destinar algúns dos fondos que estaban, por exemplo, destinados á compra de autobuses ou cal era outro, das escaleras mecánicas, me parece.
Movimentos verticais, sí.
Efectivamente. O sea, que como eso non se pode modificar, digamos, no texto, que había compromiso de que, bueno, non se vai facer isto, poderase facer algunha das propostas que plantexan os grupos. Esto
pero é todo unha mentira, Amelia.
Ah, por eso quero que nos lo expliques.
Mira, era unha mentira a reunión de onte, porque cando vamos a dialogar sobre algo que está establecido que vai pasar mañá, que non hai marxen de maniobra para cambiarlo, porque é un expediente administrativo que se construiu desde fai semanas, que requiere de unha serie de informes, ¿no? E que requiere de unha serie de pasos para concretar cifras. E todo eso se construiu para que fora a comisión de pleno, para que mañá vaya a pleno. Entonces, a reunión de onte era, primeiro, un paripé por parte do alcalde. E de entrada non existe, porque xa puso enriba da mesa o que quere facer e convocou o pleno, non? Non hai diálogo.
Ya estamos. Ya estamos con los teléfonos. Ah, estamos, espera un segundo, Pepe. Espera un segundo.
Estamos perdiendo la comunicación con Pepe Araujo. A ver si ahora me llora. 12:44. Estamos en directo con Pepe Araujo. Es el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Orense. Y nos contaba la situación de mañana del pleno, donde se lleva la modificación de crédito por más de 62 millones de euros, que es la más alta de la historia de la ciudad de Orense, y donde por el momento, pues conocemos que Ciudadanos va a votar a favor. El Partido Popular en su momento ha hablado de la abstención y el Partido Socialista y el BNG han criticado la postura de Jácome a la hora de presentar esa modificación de crédito. A ver si recuperamos esa comunicación. Pepe.
Sí, perdón, escoitábamos precisamente, disculpen. Nada, decía yo que as propostas que onte fixo o Partido Popular, o BNG, o Partido Socialista, non teñen lugar porque non hai hueco para colocalas, porque o expediente xa está establecido con unha línea de actuación, que por lo tanto non permite modificacións.
E entón?
Pues entón,
hai que aprobarlo sí o sí.
Contaron onte. Unha mentira, é unha mentira total.
Pero entón pregunto, hai que aprobar sí ou sí todo o expediente?
Efectivamente, porque o expediente está construído en un bloque. Non está construído, non son varios expedientes, é un solo expediente. E, por lo tanto, hai que ou aprobalo ou non. E en esa encrucillada está, pois, decidir si empezar a mover a cidade ou tela paralizada, porque o PP ou o PSOE queiran bloquear a Jácome.
Que complicado.
E vostede considera que presentarlo nun lote en xeral, digo porque outros partidos como Bénega criticou que se presentara en lotes, en negociar, considera que presentarlos todos nunha proposta única é favorable?
Eu considero que Jácome non debería estar no goberno, porque Jácome non negocia, Jácome non dá capacidade aos outros grupos para plantexar alternativas. E en este caso plantexa unha modificación de crédito con nombres e apellidos. Nesa modificación de crédito hai reparación das termas, que as necesitamos xa, hai compra de autobuses que temos que comprar xa, hai inversións en materia de infraestructuras, hai pago a entidades como Cáritas, Cruz Vermella. Todo eso a mí me parece ben e creo que hai que quitarlo adiante. Por lo tanto, non hai excusa para non aprobarlo, o marxe de que se podan negociar máis adiante outras cousas. Por exemplo, Jácome olvidouse dos comerciantes e dos hosteleiros na modificación. E temos que plantexarlo para outra modificación. Pero esta, a min, de verdade, nun momento de parálise económica como a que estamos a vivir, é que non hai justificación para non quitar adiante cousas. Pódense gustar máis ou menos, pero por lo menos vai haber un movimento.
Pepe Araujo asistiu o pasado venres a unha sesión plenaria onde se viu un amago de corte de manga por parte dun concelleiro do goberno de Telmo Ucha e tamén insinuacións como vémonos fora. Como viviu esa situación que foi moi criticada dende o partido da oposición, dende o Partido Socialista?
Pois mira, Juan, a mí recordoume a un salón destos do oeste, non? Donde estaban todos ca pistola botada a man a pistola por si acaso había que disparar, non? E en ese sentido, Telmo Ucha parecía un pistolero, tal cual, que invitou ao concelleiro do Partido Socialista a que salira fora e tuvera o valor de decirlle fora o que lle estaba dicindo encima do escenario do auditorio. É unha situación moi lamentable, sinceramente, moi lamentable.
É increíble o que se está vivendo nos plenos, non? Dos insultos a insinuacións como esta. Digamos que cada vez isto vai a peor.
Sí, a cousa, bueno, ainda pode empeorar, porque eu insisto moitísimo que deberíamos reconducir a situación da corporación, sobre todo deberíamos reconducir o goberno municipal. Pero si o PSOE e o PP non teñen a capacidade de poñerse de acordo e permiten que pasen este tipo de cousas, pues terán que tamén recibir as consecuencias de eso. Outro día foi algo bochornoso, Foi algo, que eu me sentí avergonzado da situación.
Pero a imaxe social, a imaxe que se xenera na sociedade é tremenda, non? O contaba eu onte, porque ademais dos insultos xa habituais do que se está a vivir entre os partidos, pois este paso xa é absolutamente vergonzoso.
Sí, isto a min recordo ademais a ver nos telediarios as noticias de cando falan de eleccións en países sudamericanos onde pasa de todo menos cuestións democráticas, non? Pois un pouco eso, pero bueno, eu quero pensar que o 99% da corporación ten outro talante e que eso se reconduzca e que ese tipo de formas non se volvan a producir.
Pois o gallase así, porque vaya imaxe se está dando nos plenos do Concello de Orense. Pepe Araujo, moitas gracias, moi bos días.
Unha aperta para todos.
Las 12:49 minutos. días una comisión evaluará el proceso selectivo de la hija del alcalde socialista de Verín, contestó correctamente las 38 preguntas del examen que respondió. El resto de los 14 aspirantes tuvieron unos resultados mucho más bajos. De hecho, el siguiente candidato que más acertó tenía 15 preguntas correctas. El Partido Popular asegura que es muy sospechoso el hecho que de 14 aspirantes suspendan 13 con notas por debajo de cero y solo una persona, curiosamente, la hija del alcalde Gerardo Seoane, apruebe teniendo un porcentaje de acierto del 95% y no fallando ninguna pregunta. Juan Manuel Jiménez Morán es el portavoz del Partido Popular de Verín.
Non me acordo, e levo tempo no concello, tanto de alcalde como de concelleiro, e nunca vin cunha secretaria municipal, que é unha habilitada nacional, diga o que dixo esta, non? De que lle parece que hai unha serie de anomalías que se debe repetir a prova, non? É moi sospeitoso que de 14 personas que se presentan sole aprobe unha sin fallar absolutamente nada, que é a filla do alcalde, de Gerardo Seoane, e ademais xente suspenda e ainda teña unha valoración negativa. Me parece algo gravísimo que se debe aclarar.
Y es que la secretaria del ayuntamiento observó un resultado anómalo. Los populares afirman que lo sucedido es una de las situaciones más graves que se han visto en el ayuntamiento de Verín en materia de personal. Soy Juan Maceiras, escuchas Herrera en Cope Ourense. Vamos con el tiempo. Ourense supera los 30 grados en los primeros días del mes de junio. La provincia afronta jornadas soleadas y calurosas. Hoy se espera que las máximas alcancen los 32 grados en Obarco y en Verín, 33 grados en la capital de las Burgas. Una colisión entre un camión articulado y otro de mantenimiento de la A52 provocó daños materiales en ambos vehículos y el corte temporal de la autovía a la altura de Ríos en sentido Benavente. El camión con matrícula de Portugal chocó contra el de mantenimiento que estaba aparcado en el arcén donde los operarios hacían labores de desbroce.
COPE Ourense les ofrece la noticia deportiva de hoy.
El primer descenso Ourense Provincia Termal de Piragüismo recorrerá 17 kilómetros en el Miño. Tendrá lugar el próximo 15 de agosto y recorrerá los municipios de Ourense, Barbadas, Toén, Punxín, Cenlle y Castrelo de Miño.
COPE Ourense, la noticia deportiva.
Los padres acusados de la muerte de un bebé y lesiones a su mellizo aceptan 3 años de cárcel. Amelia González, buenos días.
Buenos días. Finalmente no se celebró la vista pública al haber llegado las partes a un acuerdo. Fiscalía y acusación particular pedían 7 años de prisión para Adrián y Desiré, los padres acusados de un delito de homicidio por imprudencia y otro de lesiones por la muerte de su bebé de tan solo 2 meses y las lesiones graves ocasionadas a su hermano mellizo. Unos hechos ocurridos en marzo de 2019. Finalmente, tras la negociación con las defensas, los acusados reconocieron los hechos y aceptaron la pena de 2 años por delito de lesiones y de 1 año por homicidio imprudente. Adrián lo hizo a través de videoconferencia desde la prisión en la que se encuentra. El abogado Francisco José Lago Calvo, que acudió en representación de la Fundación Amigos de Galicia, actuando como defensa del pequeño que sufrió las lesiones, se mostró satisfecho con el resultado de la negociación.
Nosotros entiendo que estamos contentos y lo único que, bueno, que en cierto modo, aparte del consenso que se alcanzó respecto a las penas que se le impusieron, sería simplemente añadir la responsabilidad civil que le correspondería satisfacer a los padres por el fallecimiento de Serrano Bernardo en favor de Ángel, del menor. Obviamente, evidentemente, este chaval en el futuro tendrá conocimiento de que ha tenido un hermano de su misma edad, su misma sangre. Esto es un perjuicio que, lógicamente, un daño moral y un pretium doloris que debe ser indemnizado.
El acuerdo al que se llegó hoy en el juzgado de lo penal de Ourense incluye también privación de la patria potestad para ambos progenitores y, en el caso del padre, la prohibición de comunicarse con el pequeño Ángel durante 8 años. A la madre no se le impone el alejamiento porque está realizando visitas programadas a su hijo una vez al mes. En concepto de responsabilidad civil, se les condena a ambos padres de forma solidaria a indemnizar al niño con 6.000 euros por la muerte de su hermano Bernardo y con 5.400 euros por las lesiones que le ocasionaron. El acuerdo contempla también la privación de la patria potestad y, en el caso del padre, a mayores, la prohibición de comunicarse y acercarse a menos de 300 metros de su hijo, que actualmente se encuentra con una familia de acogida bajo la tutela de la Xunta.
Las 12:55, en un momento te cuento que vuelve un paciente a la UCI por COVID-19.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La miniserie Gambito de Dama, ¿te acuerdas? Bueno, el éxito traspasó la pantalla fue porque, claro, ¿qué pasa con las ventas de tableros de ajedrez? Bueno, pues que también han subido y si no...
Tenemos una lista de espera ahora ya cada vez más larga.
La viabilidad del sistema de seguridad social. España es un país con una tasa de natalidad bajísima.
Nuestro sistema de pensiones hubiera caído si no hubiera sido por las personas migrantes que llegaron a España.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado.
Ourense vuelve a tener un paciente en la UCI por COVID-19. Desde el pasado viernes no tenía personas ingresadas en la unidad de cuidados intensivos, pero en las últimas horas ingresó un paciente en el centro médico El Carmen. Además, 7 personas permanecen ingresadas en planta por coronavirus, 4 de ellas en el complejo hospitalario, 2 en el hospital de Valdeorras y 1 en el hospital de Verín. Los casos activos vuelven a subir y hoy son 163, son 2 casos más que el día anterior. Adif ha aprobado la licitación de las obras de tratamiento de andenes y cruces entre andenes en 4 estaciones del tramo Ourense-Monforte de Lemos. El proyecto define las actuaciones necesarias en andenes, pasos inferiores y otras estructuras de las estaciones y apeaderos de Barra de Miños, Peares, Santo Estevo de Sil y Canaval. Arranca hoy la selectividad, arrancó esta mañana la selectividad para más de 1000 ourensanos. Las pruebas se celebran en el campus de Ourense y en Arrúa. Y nos quedamos en la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, porque además de las pruebas de la selectividad, ¿de qué se habla hoy, Amelia?
Pues se habla de los vinos blancos y tintos de Valdeorras que fueron degustados ayer en la experiencia Verema Madrid, uno de los eventos más icónicos de Verema, que es la comunidad de aficionados al vino y la gastronomía. Los vinos valdeorreses llegaron al Westin Palace de Madrid después de la promoción que tuvo lugar el pasado mes de mayo en Alicante y Málaga. El presidente del Consejo Regulador de la DEO Valdeorras, José Luis García Pando, señaló que pese a las limitaciones actuales, se sigue impulsando la promoción de los vinos de esta comarca ourensana y la próxima semana van a desarrollar una acción promocional en el Hotel Meliá Palma Marina en Palma de Mallorca y otra también en Ibiza. El Consejo Regulador intensificará los eventos promocionales en la segunda mitad del año tras la decisión adoptada por el Pleno del organismo que acordó destinar a las actividades divulgativas una parte muy importante de su presupuesto anual y así, tras el parón estival, habrá promoción de los vinos de Valdeorras en Barcelona y en Bilbao.
El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, abordó con el alcalde de Paderne Allariz, José Manuel Fernández, los principales proyectos para este municipio, como la entrada en funcionamiento de la nueva escuela infantil y el nuevo centro de salud, además de los avances en el parque empresarial y en la mejora de las telecomunicaciones. La escuela infantil entrará en funcionamiento el próximo curso 2021 y 2022 y dará servicio a los municipios de la Mancomunidad tras una inversión de la Xunta de 410.000 euros. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, también se reunió en las últimas 24 horas con alcaldes de la provincia de Ourense, junto al alcalde de Paderne de Allariz. También recibió alcaldes de Oirixo, de Agudiña o de Monterrey. Y el teatro principal va a acoger este próximo jueves, día 10 de junio, a partir de las 9 de la noche, la obra Perfectos Desconocidos. La compañía es Pentación Espectáculos, el director Daniel Guzmán, y se trata de una comedia de enredos de un grupo de amigos. Por tanto, la obra en el Teatro Principal este jueves, 10 de junio, a partir de las 9 de la noche, con un elenco de actores como Diana Lázaro, Olivia Molina, Juan Carlos Bellido, Elena Ballesteros o Bars Santana. Es uno de los espectáculos previstos en la programación de este mes de junio en el Teatro Principal de Ourense, donde se espera también en las próximas fechas un estreno nacional en el Teatro Ourensano. Son las 12:59, seguimos con más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense.